Segunda parte. Extensos extractos tomados del libro Previsiones acerca del espiritismo. Manuscrito compuesto con especial atención por Allan Kardec. Y del que algunos capítulos no han sido publicados hasta el día. Mi primera iniciación en el espiritismo. Era en 1854, cuando yo oí hablar por primera vez de las mesas giratorias. Un día me encontré con Mr. Feuillet, el magnetizador, que ya conocía de antiguo, quien me dijo, ¿sabéis la singular propiedad que acabo de descubrir en el magnetismo? Al parecer, no son solamente los individuos los que puedo magnetizar, sino también las mesas, a las que hago mover a mi deseo. Esto es muy singular. En efecto, le respondí yo. Mas en rigor, confieso, no me parece radicalmente imposible. El fluido magnético, que es una especie de electricidad, puede muy bien obrar sobre los cuerpos inertes, y hacerlos mover. Las narraciones que publicaron los periódicos de las experiencias hechas en Nantes, en Marsella, y en algunas otras poblaciones, no podrán dejar duda sobre la realidad del fenómeno. Algún tiempo después, volví a ver a Fortier, y me dijo, ved, si es bien extraordinario, no solamente hago girar una mesa, magnetizándola, sino que la hago hablar. Yo la interrogo, y ella responde. Esta es otra cuestión, le respondí. Creeré lo que me decís cuando lo vea, y cuando me hayáis probado que una mesa posee un cerebro para pensar y nervios para sentir, y que puede convertirse en sonámbula hasta entonces. Permitidme que no vea en ello más que un cuento de esos que hacen dormir de pie. Este razonamiento es lógico. Yo concebía la posibilidad del movimiento por una fuerza mecánica. Mas ignorando la causa y la ley del fenómeno, me parecía absurdo atribuir la inteligencia a una cosa puramente material. Yo estaba en la posición de los incrédulos de nuestros días, que niegan los hechos, porque no se saben dar cuenta de los que presencian. Si hace 50 años hubiera habido quien dijera pura y simplemente que podía transmitirse un despacho a 500 leguas y recibir su contestación en una hora, no hubiera faltado quien se riera de la afirmación, aduciendo excelentes razones científicas para probar que la cosa era materialmente imposible. Hoy que la ley de la electricidad es conocida, semejante afirmación no chocaría a nadie. En este mismo caso se hallan todos los fenómenos espiritistas a quienes no conozcan las leyes que los rigen, les parecerán sobrenaturales, maravillosos, y por consecuencia, imposibles y ridículos. Más conocida la ley, lo maravilloso desaparece, la cosa no ofrece nada que repugne a la razón, y se comprende perfectamente su posibilidad. Yo me hallaba entonces ante un hecho inexplicado, aparentemente contrario a las leyes de la naturaleza, y que repugnaba a mi razón. No había visto ni observado nada. Las experiencias realizadas ante personas honorables y dignas de fe me confirmaban en la posibilidad del efecto puramente material, pero la idea de una mesa parlante no cabía en mi cerebro. Al año siguiente, esto es, a principios de 1855, me encontré con Mr. Carlotti, un amigo de 25 años, que me habló de estos fenómenos durante una hora con el entusiasmo que él pone en todas las ideas nuevas. Mr. Carlotti era corso, de una naturaleza ardiente y enérgica. Yo había apreciado en él las cualidades de un alma grande y bella, pero no me fiaba de su exaltación. Principió por hablarme de la intervención de los espíritus, y me contó tantas cosas sorprendentes, que lejos de convencerme, aumentó mis dudas. Vos seréis un día de los nuestros, me dijo por fin, y yo le respondí, no digo que no. Nadie puede responder del mañana. Algún tiempo después, en mayo de 1855, me encontré en casa de la sonámbula Madame Roger, con Mr. Fortier, su magnetizador. Allí estaban también Mr. Fortier y me. Lane Mason, quienes me hablaron de estos fenómenos en el mismo sentido que Mr. Carlotti, pero en otro tono bastante diferente. Monsieur Patier era un funcionario público de cierta edad, y hombre muy instruido, y de carácter grave, frío y reposado. Su lenguaje, exento de todo entusiasmo, produjo en mí viva impresión, y cuando me ofreció asistir a las experiencias que tenían lugar en casa de M. Plaine Maison, calle Grand Bateliere, 18. Acepté con regocijo. El día designado fue el martes 1 de mayo, a las 8 de la noche. Esta fue la primera vez que fui testigo del fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y corrían, y lo fui en condiciones tales, que la duda no me era posible. Presencié también algunos ensayos bastante imperfectos de escritura mediúmnica sobre una pizarra con ayuda de una cestita. No por esto mis ideas se modificaron, pero entre aquellas futilidades aparentes, y la especie de juego a que se había reducido el fenómeno, hube de reconocer un hecho, y por consecuencia, una causa que lo determinara, que desde luego conceptué sería, y como la revelación de una nueva ley que me propuse profundizar. La ocasión de poder observar atentamente se me ofreció poco tiempo después. En una de las veladas de Madame Plaine Maison, conocí a la familia Baudin, que por aquel entonces vivía en la calle de Rochechouart. Mr. Baudin me brindó asistiera a las sesiones semanales que celebraba en su casa, y en ellas fui, desde tal instante, uno de los más asiduos concurrentes. Eran estas reuniones bastante numerosas, tanto por los habituales asistentes a ellas, cuanto porque se admita, sin dificultad, a todos los que lo solicitaban. Los dos médiums eran las hermanas señoritas Baudin, que escriban sobre una pizarra con la ayuda de una cestita, llamada peonza, este dato está en blanco en el manuscrito, o trompo, ya descrita en el libro de los médiums. Este procedimiento, que exige el concurso de dos personas, excluye toda posibilidad de participación de las ideas del médium. Por ende, la continuidad de las comunicaciones y las respuestas dadas a los temas que se proponían, no importando que estos temas se formularan mentalmente, señalan hasta la evidencia la intervención de una inteligencia extraña. Los puntos tratados eran generalmente frívolos. Nos ocupaban, sobre todo, las cosas que afectaban a la vida material, al porvenir, todo aquello que no tenía nada de verdaderamente serio. La curiosidad y el entretenimiento eran el principal móvil de los asistentes. El espíritu que se comunicaba de ordinario tomaba el nombre de Zephyr, nombre perfectamente en consonancia con su carácter y con el de la reunión. No obstante, él era muy bueno y se declaró el protector de la familia. Si frecuentemente usaba tonos joviales, también sabía dar sanos consejos y manejar oportunamente el epigrama mordaz e ingenioso. Apenas nos conocimos, me dio constantes pruebas de muy grande simpatía. Aunque no es un espíritu muy avanzado, más tarde, asistido por otros superiores, me ayudó en mis primeros trabajos. Después me dijo que debía reencarnar y no volví a conversar con él. Aquí fue, pues, donde hice mis primeros estudios serios sobre espiritismo, aunque tuvieran más de revelaciones que de puras observaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, como había hecho siempre con toda otra, el método de la experimentación. No me he fiado nunca de teorías preconcebidas. Observé atentamente, comparé, deduje las consecuencias de los efectos, quise remontarme a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y no admití como verdadera ninguna explicación que no resolviera todo género de dificultades. Así era como había procedido en mis trabajos anteriores desde la edad de 15 a 16 años. Comprendí al momento la gravedad de la exploración que iba a acometer. Entre bien estos fenómenos, la clave del problema oscuro y controvertido del pasado y del porvenir de la humanidad, la solución que yo había buscado vanamente toda mi vida. Me di cuenta, en una palabra, de que iba a provocar toda una revolución en las ideas y en las creencias, y en vista de todo ello, me prometí obrar con circunspección y no ligeramente, ser positivista y no idealista, para no pagarme de bellas ilusiones. Uno de los primeros resultados de mis observaciones fue el darme cuenta de que los espíritus, no siendo otros que las almas de los hombres, no poseen ni la soberana sabiduría ni la soberana prudencia, que su saber era proporcionado a su progreso, y que su opinión no tenía más valor que el de una opinión personal. Esta verdad, reconocida desde el principio, me preservó del grave escollo de creer en su infalibilidad, y de formular prematuras teorías sobre la palabra de uno solo, o de varios de ellos. El solo hecho de la comunicación con los espíritus, cualesquiera que ellos sean, y exprésense como se expresen, prueba la existencia de un mundo ambiente invisible. Esto es ya un punto capital, un campo inmenso abierto a nuestras exploraciones, la clave de una multitud de fenómenos inexplicados. El segundo punto, no menos importante, es el de conocer el estado de ese mundo y de sus moradores, si uno puede expresarse de este modo. Observé que cada espíritu, en razón de su posición personal y de sus conocimientos, desenvolvía ante mí una fase, un modo de ser privativo, absolutamente igual que cuando uno quiere conocer el estado de un país, interrogando a sus habitantes de todas clases y condiciones. Cada uno lo define a su manera, y de todos se puede aprender alguna cosa de provecho, no siendo posible que del interrogatorio de uno solo pudiera obtenerse un resultado tan completo. En este caso, el observador ha de formar opinión en vista de las impresiones o documentos recogidos aquí y allí. Ha de coleccionarlos, coordinarlos y contrastarlos unos con otros. Y esto mismo fue lo que yo hice. Procedí con los espíritus como hubiera procedido con los hombres. Me sirvieron, desde el más pequeño al más grande, como medios de estudio. Nunca como reveladores predestinados. Tales son las disposiciones con que empecé y continué mis estudios espiritistas: observar, comparar y juzgar desapasionadamente todos los hechos. Hasta entonces, las sesiones que se celebraban en casa de Mr. Bowden no habían tenido ningún objeto determinado. Yo propuse se procurara la solución de los problemas que me interesaban desde el punto de vista de la filosofía, la psicología y la naturaleza del mundo invisible, y llevé a cada sesión una serie de cuestiones preparadas y metódicamente ordenadas, que recibieron contestación precisa, profunda y lógica. Desde este momento, las sesiones adquirieron distinto carácter. Entre los asistentes se encontraban personas serias que tomaron por ellas un vivo interés, y si alguna vez faltaban, yo estaba allí como los demás. Las cuestiones fútiles habían perdido su atractivo para el mayor número. En el primer momento, no vine yo más que mi propia instrucción. Más tarde, cuando uniendo las comunicaciones me di cuenta de que adquirirían las proporciones de una doctrina, pensé en publicarlas para instrucción de todo el mundo. Estas cuestiones son las mismas que, sucesivamente desenvueltas y completadas, forman la base del libro de los espíritus. Al año siguiente, en 1856, frecuenté al mismo tiempo las reuniones espiritistas que se celebraban en la calle de Tiquetone, domicilio de Mr. Rostan y Mye. Jafet, sonámbula. Estas reuniones eran serias y ordenadas. Las comunicaciones tenían lugar por intermedio de Mye. Jafet con ayuda de la cestita. Mi trabajo estaba en gran parte terminado, y había adquirido las dimensiones de un libro, pero quise someterlo a la aprobación de otros espíritus, valiéndome de diferentes mediums. A este efecto, pensé convertirlo en objeto de estudio en las sesiones de Mr. Rostan. Los espíritus, después de algunas de ellas, me dijeron que era preferible revisarlo en el seno de la intimidad, y me designaron ciertos días para trabajar particularmente con Ye. Jafet, a fin de hacerlo con más calma, y evitar indiscreciones, y los comentarios prematuros del público. No me contenté con esta revisión, a pesar de recomendármela a los espíritus. Las circunstancias hicieron que me relacionase con otros mediums, y cada vez que la ocasión se me ofrecía, la aprovechaba para proponer alguna de las cuestiones que me parecían más espinosas. De este modo, más de 10 mediums me prestaron su concurso para este trabajo. Después de la comparación y de la fusión de todas estas respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces sometidas a examen en el silencio de la meditación, fue cuando me decidí a formar la primera edición del Libro de los Espíritus, que vio la luz el 18 de abril de 1857. Hacia fines de este mismo año, las dos señoritas Bowden contrajeron matrimonio. Las reuniones no volvieron a celebrarse, y la familia se dispersó. Pero entonces, mis relaciones empezaron a extenderse, y los espíritus multiplicaron para mí los medios por los cuales pudiera recibir sus instrucciones en los trabajos sucesivos.